Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, les saludamos Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. El programa del día de hoy tendremos nuestras secciones, nuestras cápsulas que regularmente transmitimos, tanto de SOMEDICIT, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, como las cápsulas que se producen en Radio Universidad, en la serie Albores de la Ciencia. Tendremos también nuestra sección de Leamos un Libro, una sección a cargo de Luis Marino. Y nuestras cápsulas de SOMEDICIT corresponden a la serie Nuestras Voces, una serie que donde los divulgadores y científicos mexicanos han externado opiniones acerca de la comunicación y la divulgación de la ciencia en diferentes épocas. Y nuestra serie En su tinta, un repaso a los escritores y a sus obras, escritores de literatos principalmente y sus obras. Iniciamos.
Galería.
Bueno, iniciamos el programa del día de hoy haciendo un comentario respecto a la producción o a los escritos que realiza uno de nuestros radioescuchas, que es que escucha regularmente Radio Universidad. Él se radica en Chicago. En alguna ocasión se comunicó con nosotros pidiendo información acerca de lo que se publica en este programa. Y dentro de sus aportaciones que él hace regularmente todos los domingos en dos medios mexicanos, uno es en www.almomento.mx, una especie de periódico de notas políticas y culturales. Repito, www.almomento.mx, y también en www.contrasteweb.com, www.contrasteweb.com. Él tiene una sección que se llama Cartas desde Chicago, y el comentario, él es Rogelio Martínez Faz, firma como Rogelio Faz, y el comentario es respecto a lo que él, su contribución que hace a estos medios, el domingo anterior, que habla en su sección Cartas de Chicago, un artículo que le llamó El mojadito más pequeño, y tiene que ver con la esta cuestión que suelen hacer por allá en Chicago, si, para situarlos, la población mexicana que radica en Estados Unidos y específicamente en Chicago, mayoritariamente es potosina, así es que ellos por allá tienen una semana que justo le llaman la Semana Potosina. Y dentro de estas actividades se llevó a cabo la presentación de un libro, también de una persona potosina que radica en Chicago, que lleva como título, justo como Rogelio Faz le llama a su artículo, El mojadito más pequeño. Y es un libro que habla acerca de las memorias de un niño que va a Estados Unidos, y entonces en este medio, estamos hablando de mediados del siglo pasado, en el siglo XX, en la década de los 50, él como niño que llega pues prácticamente a fincarse su futuro por allá, con esa madurez que apenas se tiene a los 5 años, pues entonces prácticamente a desarrollar su vida en Estados Unidos. Él habla de sus memorias, pero esta persona que se llama Manuel Barbosa, que es un inmigrante mexicano, que su suerte fue echada casi al azar por sus padres al decidir irse al norte, repetimos, en 1952, él tenía 5 años de edad. Él es resulta que es nieto de Saturnino Cedillo, y su familia salió del rancho La Barranca en el municipio de San Nicolás Tolentino, en San Luis Potosí, aquí en San Luis Potosí. Entonces, en este libro, él hace sus reminiscencias y las memorias de una persona que va a Estados Unidos y prácticamente establece su modo de vida. Una persona, él siendo un niño, pues cómo es su panorama que tienen que enfrentar en un lugar, un país extraño en principio para ellos, pero que está ligado con un sinnúmero de coterráneos que hacen su vida en Estados Unidos. Este libro, repetimos, fue presentado en la Semana Potosina en Chicago. Y para que tenga ustedes mayores detalles acerca de esta presentación y de este libro y qué es lo que sucede con este círculo potosino que radica en Chicago, que es interesante seguirlos, realizan su Semana Potosina en Chicago, donde se presentó este libro. Repetimos, las contribuciones de Rogelio Martínez las puede usted encontrar en www.almomento. Es una agencia de información que se llama Al Momento Noticias, y también en www.contrasteweb.com. Si a usted le interesa que le enviemos esta liga, pues también se puede comunicar con nosotros a mi correo electrónico flash@fciencias.uslp.mx. Repito, flash@fciencias.uslp.mx, y le podemos enviar esta liga de las contribuciones que hace Rogelio Martínez Faz cada domingo. Bien, vamos a pasar a nuestra sección de Leamos un Libro, una sección que está a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Vamos a ver qué nos tiene preparado para esta semana.
Galería.
Buenos días. ¿Es usted suegro? Aquí le recomiendo un libro, pero es medida preventiva. Se llama Suegros Tóxicos, de Susan Forward, México, Grijalbo 2013. Susan Forward te enseñará cómo impedir que tus suegros acaben con tu matrimonio, sin poner en riesgo la relación con tu pareja. Los suegros vienen en una gran variedad de disfraces. El criticón, quien no puede esperar para señalar tus errores. El controlador, quien intenta manejar tu vida. El devorador, quien con frecuencia te exige tiempo. El amo del caos, de cuyos numerosos problemas terminas haciéndote cargo. El marginador, quien abiertamente te hace saber que no quiere formar parte de su vida. Si padeces a causa de tus suegros, es probable que la frustración afecte la relación con tu pareja. Este maravilloso libro te será de gran ayuda. A partir de historias auténticas de hombres y mujeres que luchan por liberarse del comportamiento destructivo de sus suegros, Forward te ofrecerá estrategias muy efectivas para lograr que tu pareja te defienda y te dé prioridad, para establecer límites sensatos y, sobre todo, para proteger tu matrimonio. Sus técnicas y estrategias no transformarán a tus suegros tóxicos en los suegros de tus sueños, pero sí te ayudará a mantener la cordura, el respeto por ti mismo y, en particular, la relación con la persona con quien has decidido compartir tu vida. Susan Forward, terapeuta, conferencista y escritora de renombre internacional. Sus libros, Cuando el amor es odio, Padres que odian, Chantaje emocional, No se obsesionen con el amor. Tiene una trayectoria como terapeuta privada de más de 20 años, terapeuta de grupo, instructora y asesora de instalaciones médicas y psiquiátricas del sur de California. Tuvo su propio programa de radio durante 6 años a través de la cadena ABC de Estados Unidos. Pues bien, les invito a leer Suegros Tóxicos. Luis Marino, su servidor.
Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta. En su tinta.
Tiene la palabra Juan José Arreola. En la voz, Ramiro Ruiz.
Cierra los ojos y escucha.
Juan José Arreola, La Migala, fragmento. Fragmento. La Migala. La migala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Unos días más tarde volví para comprar la migala y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, al descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia extraña. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces, el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible.
Soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande se convirtió en Ciudad Guzmán. Juan José Arreola nació en Zapotlán, Jalisco, el 21 de septiembre de 1918 y murió en la ciudad de Guadalajara el 3 de diciembre de 2001. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y vamos a nuestro espacio musical. Estamos haciendo un recorrido por compositores del fines del siglo XIX, principios del XX, principalmente relacionados con sus obras pianísticas. Nos habíamos quedado en repasar un poco la obra de Manuel M. Ponce. En algún programa quedó pendiente la melodía de Intermezzo. Aprovechamos en esta ocasión para ofrecérselas. Y las conectamos con nuestras cápsulas de Somedicid, nuestras voces y la producción de Radio Universidad, Albores de la Ciencia. Y regresamos para despedir el programa.
Nuestras voces.
Nuestras voces.
Nemesio Chávez. ¿Qué es ser divulgador de la ciencia?
23 de agosto del año 2000.
El divulgador de la ciencia, así de manera muy sencilla y general, se encarga de transmitir el conocimiento que desarrolla el investigador científico, que desarrolla la investigación científica en general, que es un lenguaje muy especializado, muy críptico y muy complejo. Se encarga de llevarlo a un público mucho más abierto, ¿no? Incluyendo todo tipo de edades, de profesiones y de antecedentes que se tengan. Entonces, esta es una idea básica, pero que implica la utilización de muchos diferentes tipos de medios, ¿no? Para que esto ocurra de entrada, el divulgador de la ciencia, pues bueno, primero tiene que ser científico. Aquí me gustaría hacer la aclaración de que a mí me gusta mucho llamar al profesional de la investigación investigador. En otras partes del mundo, incluso en México, les llamamos científicos, pero científico es tanto el divulgador como el investigador. Uno se dedica a la investigación y al desarrollo de este conocimiento, pero se necesita ser indudablemente científico para poder ser divulgador. Y en este caso, ahí el apellido compartido es el científico, a quien se refiere uno de manera rápida y espontánea como científico, debería uno llamarle investigador científico. Porque el espíritu que se requiere para apreciar la ciencia, para entenderla, para organizarla, para ordenarla en un lenguaje diferente, utilizando cualquier tipo de medio, es el espíritu que se requiere, es el mismo espíritu que requiere el investigador científico para entender y abordar los diferentes problemas que decide abordar. En ese sentido, pues el apellido lo compartimos. Somos investigadores o somos divulgadores. Eso es lo que nos hace diferentes. Es mucho más fácil delimitar el área de definición de un investigador por el tipo de cosas que hace, el tipo de metodologías que sigue, el tipo de productos que genera, a un divulgador. Un divulgador utiliza unas metodologías mucho más amplias, utiliza versiones de lenguaje más variados, la forma de comunicar el conocimiento científico en ese sentido es más rica, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta es una primera condición para ser divulgador. Parece un juego de palabras, pero requiere uno ser científico, ¿no? Necesitas tener un cierto espíritu, una forma de mirar el mundo, una necesidad de explicarse el universo y el entorno de una cierta manera. Yo siento que hay varias maneras de explicarse la realidad. Una de esas maneras es la ciencia. Esa manera la necesita tener el divulgador tanto como el investigador, y es una manera peculiar de explicarse el mundo con ciertas características. El científico, hay objetos que decididamente no estudia, ni siquiera los voltea a mirar, o sea, no todos los objetos que se estudian desde las diferentes disciplinas son susceptibles de estudiarse desde la ciencia. Es decir, para dar un ejemplo, la ciencia no estudia el concepto de Dios, por ejemplo. O sea, es un objeto que estudia otro tipo de disciplinas, ¿no? Y haciéndolo de una manera diferente, pero simplemente no es un objeto al que se refiere a la ciencia, ¿no? Está vedado, simplemente no hay manera de hacerlo, ¿no?
Voces. Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
En el primer cuarto del siglo XX, los físicos comenzaron a dar explicación a un fenómeno en el cual placas de metal tendían a cargarse en forma espontánea. En aquella época, se suponía que la causa era la presencia en pequeñas cantidades de materiales radioactivos en rocas. Después de realizar una serie de experimentos, llegaron a la conclusión que la causa era debida a una radiación de origen cósmico. A partir de ese momento, comenzó un auge a nivel mundial a fin de investigar la intensa radiación que existe en el espacio, la cual llega a nuestro planeta y penetra principalmente las partes más altas de la atmósfera terrestre y que es conocida como radiación cósmica. Los rayos cósmicos llegan a la superficie terrestre en todas direcciones. En la década de los 50 del siglo XX, se construyó en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la primera cámara de niebla construida totalmente en nuestro país, en la que se observaron, por primera vez en México, trayectorias de partículas generadas al interaccionar la radiación cósmica con la materia terrestre. El proyecto estuvo a cargo del doctor Gustavo del Castillo y Gama, director de la entonces Escuela de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Y es así como llegamos al final del programa del día de hoy. No nos resta más que invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad. Y recordarles que el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana nos puede sintonizar en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Los esperamos el próximo miércoles. Por aquí nos oímos.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.